Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de Sonidas. Cuba al día. Cuba al día. La conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio en Radio Matilla, el lunes 19 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes y reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tomás Madariaga, como siempre, en el control técnico del espacio, un gusto tenerlo, y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Ante todo, el agradecimiento a mis colegas Exilda Arjona y a Ricardo Quintana, ambos colegas periodistas acá de Radio Martí, bueno, que tuvieron el agradecimiento y la gentileza de conducir este espacio la semana pasada, que pues disfrutamos de unas vacaciones pequeñas, una semana. El agradecimiento a ambos por esta cobertura especial en una jornada histórica de trabajo acá en esta institución, con todo lo ocurrido durante las protestas del pueblo de Cuba en las calles del país. En el panorama informativo, hoy vamos a tener el análisis sobre lo que está ocurriendo una semana después. Varios de los familiares de los detenidos aún hablarán con nosotros sobre la perspectiva y la posibilidad de ser encausados y qué está pasando con ellos. Tendremos información desde Isla de la Juventud. Hablaremos también con Ania Zamora, la esposa de Armando Abascal. Tendremos información sobre Yolanda Pérez Carmenat. En fin, mucha información en todo nuestro espacio. En el panorama informativo hacen titulares a esta hora, pues, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, este domingo, pues, en su oración a la cobre, pues, dijo que la Virgen, pues, que dijo ante ella que el pueblo de Cuba quiere cambios. Así lo dijo Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba. También, pues, Cuba, en otra jornada de alza de COVID-19, pues, ya el país tiene la tasa de contagio por COVID-19 más alta de América Latina. El Ministerio de Salud Pública reportó alrededor de 4.000 casos confirmados por cada millón de habitantes durante la última semana. Y las madres de los detenidos durante las protestas en Cuba el pasado domingo 11 del presente mes, se personaron en 100 en Aldabaoz para saber de sus hijos. Así lo informó el portal digital Diario de Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. También importante a esta hora de la tarde, pues a partir de la mañana, de las 9 de la mañana de hoy, estaba siendo juzgado, no tenemos detalles del resultado del juicio, pues el líder del opositor por una nueva república, José Díaz Silva. Pues este juicio, señalado para las 9 de la mañana en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, allí en el municipio de 10 de octubre, estaremos durante el espacio al tanto de la situación, de lo que pueda estar ocurriendo con el juicio. Recordemos que esta fue la denuncia de unos vecinos en complicidad con la policía política, pues tendremos información sobre esto en el transcurso del programa sobre el mismo. Vamos a iniciar nuestro programa este lunes 19 de julio, específicamente en Isla de la Juventud, para conocer detalles de lo que está ocurriendo con los líderes del Partido Autónomo Pinero, pues la situación de Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero. No está todavía disponible. Vamos a pasar con nuestro segundo invitado. Vamos a ver a dónde. Vámonos directamente, vamos a iniciar no ya en Isla de la Juventud, vámonos primero a Jovellanos, específicamente vámonos al municipio de Jovellanos, ahí en Carlos Rojas, y vamos a tener el contacto con la activista Ania Zamora para conocer detalles de qué sabe de su esposo Ramón Abascal y también del líder del movimiento del Partido por la Democracia, Pedro Luis Bortel. Félix Navarro. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, ¿cómo siguen de salud ustedes? Hablábamos esta mañana, ustedes están, tú, tus hijos y tu nuera, ¿cómo siguen?
No, estamos igual, en las mismas condiciones, sin medicamentos. Estamos en la casa, ya que nosotros no vamos a ir a ningún centro de aislamiento. Y ellos no nos han traído la citromicina que deben de darnos, porque es lo que debe de tomarse en estos casos. Y aquí estamos, que sea lo que Dios quiera.
Bien, en cuanto a tu esposo y a los demás activistas presos ahí en Carlos Rojas, ¿qué se sabe?
Bueno, nosotros el martes pasado nos fuimos a la policía de Jovellanos. Allí nos dijeron que él se encontraba en Jovellanos, pero al otro día volvimos a ir y nos dijeron, un señor que había salido del calabozo nos comunicó que no, que Abascal no estaba ahí ni nadie de estas personas. Y tuvimos noticias el sábado cuando liberaron a, el viernes, ajá, cuando liberaron a Lázaro Díaz de Colón, que fue el que nos comunicó que Francisco Rangel, Félix Navarro y Armando Abascal estaban en investigaciones en Matanza. Hoy mi hija Lizy se personó en la unidad de policía de Jovellanos pidiendo que le dieran información porque no se puede salir del municipio. Allí le dijeron que no, que ellos no tienen nada que ver con ese proceso, que se dirigiera a una institución de transporte para que pidiera un permiso. Esto ha sido la mañana entera para lograr ese permiso para que un carro lleve a mi hija a Matanza. Bueno, el permiso es para el jueves. El jueves entonces mi hija irá a Matanza y allí veremos qué le dicen. Yo sigo reportando lo desaparecido y sigo diciendo que está desaparecido. Hasta que yo no tenga una fe de vida de Armando Abascal, sigo reportándolo como desaparecido. En el caso de Félix Navarro, ellos sí se comunicaron con Sailí, su hija, y le dijeron que ella y Félix van a presentar un proceso, que irán a juicio, y bueno, estamos en espera de eso.
¿A juicio por qué delito? ¿O qué delito? Son del
bueno, a Sailí le dijeron que por atentado. No sé por qué motivo, porque no ninguno cometió ningún acto de violencia, ni nada, al contrario, quienes fuimos agredidos. Fuertemente fuimos nosotros quienes deben enfrentar un proceso penal, deben ser los agresores, y en este caso son ellos los agresores, porque quienes estamos golpeados somos nosotros, aquí en el caso de la familia Abascal.
Ven acá, y ustedes conocen si Armando está junto a Félix y a Rangel, no se sabe.
No, cuando Lázaro salió, dijo que ellos lo estuvieron unos momentos, algo de eso, sí, y que ya después no vieron más a Abascal. También denunciar, Tomás, Félix es un hombre diabético que necesita tomar medicamentos y todos estos días no tiene nada. Francisco Rangel también es un hombre enfermo con muchas patologías. Ellos están sin aseo personal, sin sus medicamentos. Yo hago responsable a la dictadura de lo que le pueda suceder a los tres, porque son personas mayores de 60 años y que necesitan sus medicamentos. La dictadura es responsable de lo que les pueda suceder, como en el caso de mi familia, la COVID, porque yo no voy a un centro de aislamiento sabiendo cómo están los centros de aislamiento, que nosotros estamos viviendo desde que el 11 de marzo comenzó aquí la pandemia, cómo está la situación en los centros de aislamiento, todo lo que está pasando. La dictadura es responsable de lo que pase con los desaparecidos y con lo que pase con la familia Abascal también.
Ahora, Ania, una pregunta, porque periodísticamente hay que hacerla. A mí me llama la atención el modo de operaciones que ha hecho la policía política, y esto es altamente sospechoso, con los detenidos. No solo fueron opositores, sino fueron miles de cubanos los que salieron este domingo 11 a protestar. Sin embargo, muchos cubanos han salido con multas, otros salieron después de un día, dos, tres de arresto. Por ejemplo, otros casos como el de periodistas independientes, como el caso de Armando, como el caso de Félix, que están ahí y aparentemente algunos de ellos no van a salir hasta que no se han enjuiciado, porque incluso se le ha dicho que van a ser enjuiciados. O sea, esto fue una operación, parece ser bien coordinada por la policía política. ¿Concluyes tú eso, Dania?
Claro que sí. Ahora ellos manipulan todo para enjuiciarlos a ellos, claro que sí. Todo muy bien planeado.
Bueno, entonces no vamos a saber nada, Dios mediante, de Armando hasta el viernes, porque si tiene que ir tu hijo o tu hija el jueves, si tienen suerte, sabremos algo para el viernes, para el jueves por la tarde.
Ajá. Si Dios nos ayuda y ellos dan la información, el viernes entonces podré decir qué hay con Armando.
Pero bueno, pero ya el permiso, el salvoconducto para salir de Jovellanos lo tienen aprobado para el jueves.
Ya mi hija lo tiene en la mano ya.
Como nos vamos a seguir, Ani, en contacto con ustedes. Bueno, vámonos con otro tremendo caso. El caso de Yolanda Carmenate, detenida desde el primer día de la protesta, aún sigue. Ha habido noticias importantes durante el día de hoy. La policía política se personó en su casa y Cristian Pérez Carmenate, su hijo enfermo, ahí con un serio padecimiento de cáncer en los huesos, tiene toda la información. Cristian, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Un saludo para todos.
Un saludo para ti, Cristian. Tenemos información sobre Yolanda. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Cuéntenos los detalles.
Sí, hoy se presentaron dos esbirros de la seguridad del Estado para comunicarnos que mañana a las 9 podíamos llevarle aseo, bloomer, ropa interior, ropa normal, sábanas, cepillo de dientes. Yo me pregunto, en intrusión, cuando en la vida se le ha a un opositor se le ha permitido nada sencillo, está muy claro, por lo menos para los familiares, que ya mi madre se encuentra en prisión.
¿Dónde está Yolanda? ¿En intrusión policial?
En intrusión provincial, pero todo el que hemos estado detenido sabemos que de eso de sábana y esas cosas. Incluso ellos como que dejaron entender que todo lo que podíamos llevarle se lo lleváramos. Para a los familiares no cabe duda que mi madre está en prisión en estos momentos. También se me comunicó que ella va a ser enjuiciada por desorden público. Quiero recordar, Tomás, que mi madre ya tiene 64 años.
Y que acaba de cumplir una condena hace poco menos de 2 años de prisión.
Menos de 2 años. La primera condena fue de 14 meses y de los 14 meses mi madre se pasó 7 meses justico en celda de castigo. Entonces nos preocupa mucho su salud porque ella tiene varios padecimientos. Sabemos su integridad, sabemos su valor, sabemos su ansia de ver a Cuba libre, pero es una persona ya bastante enferma para que esta tiranía la vuelva a llevar a prisión.
Ahora, Cristian, finalmente, no sé si tú por tu condición podrás ir o irá tu hermano mañana, pero lo que sí es importante es destacar que todo indica que Yolanda no va a salir hasta que no se celebre el juicio. Es lo que yo me parece. ¿La van a dejar trancada dentro? ¿Consideras tú eso?
No. Eso es un hecho. Incluso ellos me dijeron que lo de la ropa, yo le dije que no, que si no la veíamos, no había ropa y estaba desaparecida. Entonces dijeron, bueno, que tu hermano vaya, porque yo no puedo. Yo llevo unos meses aquí en cama y no puedo ni caminar. Entonces, de todas maneras, aunque sea espírrico, nosotros sabemos que ellos tienen mucha estrategia. Traerla de la prisión de Veguita a intrusión, verla, entregarle eso y de ahí mismo se la llevan. Y entonces para que uno crea que está en intrusión todavía. Porque es muy sospechoso que esas cosas te las pidan así para una persona que va a estar en intrusión nada más. Nosotros estamos casi seguros que mi madre ya está en prisión.
¿Cómo no? Mañana, Cristian, por favor, si puedes hablar con tu hermano después de ir a las 9 de la mañana ahí, a ver si podemos tener a tu hermano con los detalles de lo que pudo conocer sobre tu mamá. Mañana hablaremos. Gracias. Un placer, Cristian Pérez Carmenate. Vamos directamente a San Diego de Baños, en Pinar del Río, en Los Palacios, para tener información con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, de la situación de los activistas detenidos ahí. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes de la radio.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué tenemos con los detenidos ahí en Pinar del Río?
Mire, Tomás, realmente los detenidos siguen ahí, unos incomunicados, los que salieron a manifestarse el mismo 11 de aquí de Pinar del Río, porque muchas personas no supieron que también un grupo salió frente a lo que es el Texas provincial en Pinar del Río y se manifestaron. Era un grupo, no era pequeño, pero bueno, las fuerzas represivas lo sofocaron rápido y no se dio mucha repercusión a eso. Pero también de Pinar del Río salió un grupo y están todas las direcciones aquí de Pinar del Río esperando que se le haga juicio. La mayoría jóvenes, incluso jóvenes de 18 a 20 años, 22, 23 años por ahí.
Se dijo en la jornada de hoy que familiares de detenidos, sobre todo en La Habana, han estado acudiendo unidades policiales y en Aldabó y además para saber, ¿sabes tú qué gestiones están haciendo? Porque hay un tema en esto, Abascal. Hablamos de los opositores hablamos de que tienen un nombre, Félix Navarro, pero hay cantidad de jóvenes, incluso estudiantes que están detenidos. ¿Se sabe si la familia de estos muchachos han hecho contacto con ustedes para denunciar esta situación?
Sí, por supuesto, incluso con Katia de San Antonio de los Baños de Guanajay han hecho contacto familiares de detenidos. Hay una muchacha que es estomatóloga, que es estudiante de estomatología de último año y está detenida en la título de oro, o sea, se ha graduado con título de oro y está detenida en las unidades de Guanajay. Entonces, después le envío el nombre de la muchacha para que... Fátima se llama. La muchacha se llama Fátima, pero bueno, el nombre completo después se lo envío. Es una muchacha joven que han soltado algunos de ellos, pero ella sigue plantada y no la han soltado. Pero la otra mayoría de los jóvenes están detenidos. Ahora, yo quería reiterar algo, Tomás, que he oído ciertos comentarios, es bueno aprovechar el espacio para eso. El problema ha llegado a nosotros y a otros activistas ya de nombre, como usted decía, de Pinar del Río y diferentes partes del país, donde las fuerzas represivas, la policía política, o sea, la seguridad del Estado, ha entregado fotos de todos los activistas conocidos ya de tiempos, de años atrás, fotos las han hecho circular y se las han entregado a todas estas hordas represivas para que donde quiera que nos vean, en las calles, en cualquier lugar, la emprendan contra nosotros. ¿Qué pasa? Que ha sido un orgullo, ha sido un ejemplo para la humanidad este grupo de jóvenes y de todo tipo de personas que han salido a las calles y se han manifestado. Pero también hay que tener en cuenta que ellos andan buscando las cabezas de los grupos opositores. Y pienso que hasta cierto punto haya sido bueno que no hayan estado ahí al frente de esas operaciones, porque ellos están diciendo que estas organizaciones, que estas manifestaciones que se han hecho, que han sido espontáneas, han sido pagadas por los mercenarios, han sido pagadas por el imperio. Y en realidad no es así. Estas manifestaciones, quizás si nosotros hubiéramos estado al frente de las manifestaciones, le hubiéramos quitado credibilidad a que estas manifestaciones son manifestaciones espontáneas del pueblo, pidiendo no solo medicamentos, no solo vacunas, ni solo por hambre, porque eso tenemos hace rato, sino pidiendo libertad, que ya el pueblo está cansado de tanto martirio.
Mira, Esteban, esto es muy importante lo que tú estás diciendo, porque el propio sábado, cuando levantó el machete Díaz-Canel, trató de él mismo equivocadamente en su necesidad de reconocer lo que era verdad, que este era un problema entre cubanos. Pero alguien de los octogenarios que tiene mucha cuarta política, después le dijeron, no, el enemigo es el imperio. Para quitarle el carácter nacionalista y de protesta de millones de cubanos por lo que viven en Cuba. ¿Qué es la esencia de lo que está pasando?
Exactamente. Sí, nos hemos opuesto durante... Desde el 59 hasta la fecha nos hemos opuesto de toda la tiranía que ha hecho el gobierno castrista. Eso está claro. Y hay muchos opositores que han dejado su pellejo en la calle y han dejado la vida luchando por la patria. Pero estas manifestaciones, como las de San Isidro, fueron manifestaciones espontáneas de pueblo que estaba cansado de tanta dictadura. Los opositores también estamos apoyando desde nuestro punto de vista, estamos denunciando, y muchos de nosotros, como nosotros, y ahí están las fotos. Estamos en estos momentos sitiados, la policía está en todas las esquinas esperando nada más que salgamos a la calle. Y como les dije, han sacado y han circulado fotos de cada uno de los opositores, y esto es bueno que se sepa para los que no lo saben, para que nada más que nos vean en las calles, caernos arriba, ya sea darnos golpes, o ya sea encarcelarnos, o quizás hasta desaparecernos.
Gracias, Esteban Agete Abascal. allá en San Diego de Baños. Y hoy pudimos conocer a través de las redes sociales, a establecer a esta hora de la tarde el contacto con su esposa, Yuleidis López, ahí en Guira Melena. Buenas tardes, Yuleidis.
Buenas tardes, Tomás.
Yuleidis, ¿qué se sabe de Jorge? Porque nos enteramos hoy que Jorge estaba desaparecido, no sabíamos nada.
Bueno, Tomás, desde el domingo que nosotros nos unimos a la manifestación, a él fueron a recogerlo a la casa a las 7 de la noche. Nos dijeron el lunes que estaba en Cuatro Caminos, Guanajay. Cuando logramos conseguir transporte y el permiso, que fuimos allá el sábado, nadie allí sabía dónde estaba. Yo les dije que alguien tenía que darme una respuesta, que de ahí no me iba a mover. Al final me dijeron que no sabía si estaba para Reloj Club o para Valle Grande. Vengo para acá, para mi municipio de nuevo, y el domingo me llama mi cuñada que viene un instructor de Reloj Club para que yo le mande el acceso con Jorge. Pero si está o no está, no sé decirte, porque nosotros no hemos tenido ni una comunicación con él todavía. Y hace de esto 9 días. Ni una llamada telefónica nos han dado.
Oficialmente, Yuleidy, ustedes lo reportan como desaparecido.
Claro, porque por lo menos hasta que yo no lo oiga, porque sé que de ver no me van a dejar ver, pero por lo menos una llamada y él me diga cierta, exacta, dónde está, yo no puedo decir si es verdad o es mentira que está ahí.
Imagínate.
Para mí está desaparecido.
Desapareció. Ven acá, Yuleidy, ¿cuál es la situación hoy, una semana después ahí en Guira? ¿Continúa? ¿Hay presencia policial en las calles?
Sí, hay bastante movimiento de policía en las calles porque todavía están recogiendo varias personas. Todavía siguen recogiendo personas. Y a donde quiera que tú vas, la calle Cuba está llena de policía, de boina roja y todo ese movimiento todavía existe.
¿Cómo?
Todavía hay. Y que hay personas del pueblo que todavía se están, de la guerrilla que fue donde empezó la manifestación, a cada rato salen y vuelven, lo que no los dejan terminar.
Incluso, figura de tuyo, Lady, tu esposo Jorge acababa y estaba en recuperación luego de haber pasado el COVID, increíble.
Sí, estábamos en recuperación y nos enteramos que de la guerrilla salió una manifestación y nosotros salimos apoyando a la manifestación, por supuesto. Y entonces ya ahí lo cogen. En el hecho de la tienda, sí, nosotros no estábamos por todo eso. Pero le achacan a él, por lo que yo he oído, le quieren achacar a él que fue el que organizó la manifestación.
Ah, lo de la tienda.
Sí.
Increíble. Bueno, pues vamos a seguir en contacto contigo mañana a ver si se sabe algo. Gracias. Gracias, un placer como siempre. La esposa de Jorge Bello y Yuleidy López ahí en Guira de Melena. Vámonos a la pausa este lunes 19 de julio aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy. una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 19 de julio. Tomás Cardoso en compañía de Otomo Areaga, el control técnico del programa, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en esta segunda parte. La actualización de lo que está ocurriendo en esta jornada, continúa el traslado de activistas y periodistas independientes, opositores, a diferentes centros penitenciarios durante esta jornada. Y precisamente, pues, vamos a conocer detalles de algunos de los activistas que en la ciudad de Camagüey están presos. Pues el caso de Henry Constantín, director regional de la CIP, la Sociedad Interacubana, así como el caso de Iris María Mariño, también activista de derechos humanos de La Hora de Cuba, y de Neyfi Rigao. Vamos a tener información qué es lo que ha estado ocurriendo en el caso de estos activistas y nos proponemos en breve pues establecer el contacto allí en la ciudad de Camagüey con Inalqui Rodríguez para que nos ponga en contacto sobre esta situación de lo que enfrentan los activistas, los delitos que pueden enfrentar y la situación que sigue siendo compleja en el territorio a Gran Montino. Es lo que nos proponemos hasta ahora. También más adelante tendremos contacto con uno de los activistas que ya ha sido liberado luego de pasar más de 72 horas preso desde el pasado domingo. Se trata de William Tamayo. Actualización sobre lo que está ocurriendo en Morón y también pues tendremos información sobre cómo anda San Antonio de los Baños una semana después y ahí también pues intentaremos la comunicación con Daniel Alfaro para conocer detalles del juicio de José Díaz Silva, coordinador pues de un importante movimiento del en Cuba y conocer detalles de lo que allí está pasando con el juicio que se le celebraba a Díaz Silva a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal de Carmen Juan Delgado en el municipio 10 de octubre en la capital cubana. El caso del plátano, recordemos todo aquel arresto que tuvo ya hace más de un año José Díaz Silva y esto lo ha resucitado los tribunales cubanos a esta hora de la tarde. Importante la situación del COVID en Cuba. También no debemos olvidar el tema del COVID en medio de la pandemia, pues es importante reiterar, en medio de la situación convulsa política que enfrenta el país, pues la crisis sanitaria también se agrava en medio de este descontento popular. Durante esta jornada, pues las autoridades han reportado 6.505 nuevos casos de contagio y 61 muertos por COVID-19. Los territorios más complicados, pues continúa siendo Matanzas, que se ha convertido ya desde hace algunas semanas en el epicentro de la pandemia. La Habana, también durante esta jornada, pues reportó un número significativo de pacientes permanecen pues ingresados, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, 59.434 pacientes, 34.570 confirmados, 19.172 con síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Como decíamos, Matanzas ha reportado 1.731 nuevos casos en esta jornada, seguida de Ciego de Ávila con 909, La Habana 760, Santiago de Cuba 462, y la ciudad de la provincia de Camagüey con 408 entre los territorios más afectados. Mientras tanto, pues hemos tenido testimonio acá en Radio Martí durante este día la situación que ocurre en varios de los territorios a nivel nacional, que incluso la situación es tan compleja en cuanto al COVID que muchos de los activistas que han estado detenidos y que permanecen aún en centros policiales luego de la protesta popular del pasado domingo 11, pues algunos de ellos han contraído el COVID-19. Y así es el caso de dos activistas en Santiago de Cuba, en Guantánamo, Bartolo Cantillo Romero y Celina Osorio Claro, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que cayeron presos en la protesta en la ciudad de Guantánamo y tuvieron que ser sacados de la unidad policial porque tenían síntomas, falta de aire, fatigas, dolor de cabeza y diarreas, y en estos momentos están internados en la Facultad de Ciencias Médicas y presentan síntomas, entre estos problemas respiratorios, es lo que se reporta desde el territorio. Así las cosas, pues, el país pues se presenta vigilancia policial este lunes en muchas provincias. Hay fuerte presencia de oficiales de tropas especiales, boinas negras, boinas rojas, muchos de ellos en varias provincias del país. Vámonos directamente a Camagüey, Cuba. El contacto lo tenemos hasta ahora a la tarde con Ladies Tavares, ahí en la ciudad de Camagüey. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, Ladies, una semana después de todo lo ocurrido, quisiéramos tener información sobre qué es lo último que se sabe de Henry Constantín, de Iris Mariño y de Neyfi Rigao. ¿Qué se sabe? ¿Se ha dicho que han sido trasladados ya a un centro penitenciario?
Bueno, hasta este instante todavía no se sabe, pero pienso que esa es la decisión porque hoy llevaban los expedientes para fiscalía.
Hoy llevaban los expedientes.
Sí, pero la única persona que tiene acceso puede llegar ahí es el esposo de Iris. Y ayer lo botaron porque él fue a llevar agua y las prendas del interior de ellos y él es el único que puede ir allí porque Neifer no es de Camagüey y no tiene más nadie, nada más que su esposo, y Henry tampoco, su papá está muy enfermo y su mamá no está en Cuba, y Mario Junquera es la única persona que puede ir y ayer lo botaron de allí.
Sí, yo escuché el reporte de yo he hablado con el director de teatro, Mario Junquera. Hoy no hemos podido hablar con él, pero aparentemente pues hay una intención de algunos de los activistas pues de llevarlos a juicio, Lady. Parece ser que todavía había un plan bien organizado.
Sí, no, ya esto tienen que verlo venido ellos, o fíjate que ellos no lo cogen, por lo menos Henry y a Neifer no los cogen en la manifestación. No los pueden acusar por las manifestaciones.
¿Y cuál es el delito que le imputan?
Ellos es como que están incitando a las personas para que lo hicieran.
Ah, como
eso es lo que
como incita, sí. Incitación a delinquir, claro.
Ajá, eso es lo que le están. Y sabe Dios todo, porque como ellos están tantos días incomunicados, sabe Dios. Hasta si le encontraron a Henry una croqueta en el frío, a lo mejor le echan la culpa de que la vaca, él mató a la vaca para hacer las croquetas. Porque seguro le tienen guardado todo el odio que le pueden tener una persona tan buena como él. Tomás, yo estoy muy preocupada con la situación de este país.
¿Cuál?
Sobre todo de esos muchachos.
Sí. ¿Cuál es la situación hoy ahí en Camagüey? ¿Hay presencia policial en las calles?
Sí, no. En la calle no se siente, en este momento no se siente una mosca volar, pero placemente está que parece una unidad militar. Y militares bien uniformados, bien armados, no con carga, pero bien armados, bien uniformados, todo tipo de file militar. No hay una persona en la calle, pero ellos sí están allí.
Sí, me llama la atención también que continúan las multas y el hostigamiento por propagación de epidemias a quienes salgan a la calle. Sin embargo, los policías están sin cumplir su deber.
No, ellos pueden estar hasta sin nasobuco, que no, ellos se ponen a fumar uno frente al otro sin el nasobuco. Y si es algo, ya, la multa va, porque eso es amenaza, porque eso es desacato, eso es por cualquier cosa. Aquí hay muchos muchachos que están presos en estos momentos, que lo que le pueden aplicar, si acaso, es propagación de epidemia. Porque otra cosa no puede ser, no han hecho otra cosa.
Ladies, otro tema importante. En Camagüey fue uno de los lugares donde más manifestaciones hubo. Estamos hablando de una persona como Henry Constantín, que es un hombre conocido internacionalmente, director del capítulo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, para Cuba y Centroamérica, el caso de Iris Mariño, actriz, en fin, y de la diseñadora Neyfi Rigao. Ahora, ¿qué hay de todos esos muchachos jóvenes de 16, 15, 18 años que nadie los conoce y que quizás aún están presos, ladies?
Bueno, esos muchachos están en las mismas situaciones. Esta gente los tienen allá en una unidad especial que hay en Monte Carlo por las condiciones de ellos. Pero estos muchachos están en otras unidades que están igual de... Dicen que hay mucho más represalia porque hay personas que las han sacado para la calle con una multa, con una medida cautelar. Y esta gente que está saliendo horrorizada. Horrorizada porque en otro video ya los vuelven a trancar como han pasado aquí. Están personas que la han soltado y la han vuelto a coger porque han salido en otro video. Solamente por estar en dos videos, ya eso es, le van a aplicar todo el rigor de la ley según ellos. Y esos muchachos van a pasarla muy mal también.
Entonces, ¿y el esposo de y Junquera, de dónde fue que lo expulsaron ayer de investigaciones?
De allá, de donde están ellos ahora. Que es el famoso Todo el Mundo Canta.
Ah, pero esto es ahí en...
En Monte Carlo.
Esto es Monte Carlo. Esto es el Departamento sí. Técnico de Investigaciones.
Sí, es de donde... Allá atrás están ellos. Ellos están ahí, están incomunicados. Ellos no les dejan pasar solamente agua y el que intentó ayer pasar las prendas de uso de ellas. Pero, ¿qué es lo que me parece? Porque al final, él se prende con el policía y ¿qué es lo que pasó al final? Que el policía le dijo, dame que las aguas te voy a pasar. Yo dudo mucho. Dudo mucho que le hayan pasado esas cosas.
No, él no tiene evidencia ninguna. Él tuvo que irse.
Por eso mismo.
¿Y tú?
Y hoy no sabemos de él tampoco. Hoy nadie sabe, ni Nalki ni yo sabemos que tenemos vínculo con él directo. No sabemos nada de lo que está pasando.
Sí, yo traté de llamarlo y él no me contestó el teléfono tampoco. Ese, a lo mejor está tratando de averiguar. Bueno, ladies, vamos a tener la cobertura en vigilia con lo que sí. Está pasando con estos hermanos. Mañana hablaremos contigo porque también... íbamos a hablar de todas maneras contigo, pero tratamos de hablar con Inal, que es básicamente imposible. No, hay problemas también con las comunicaciones.
Ya, de todos modos, nosotros estamos preparando para hacer una vigilia pacífica, sin carteles, solo una vela y una vigilia pacífica, a ver qué nos van a hacer.
¿Cuándo tienen planificado usted hacer esto?
Según lo que diga la fiscalía.
Según lo que
la fiscalía decía, nosotros vamos a hacer también, porque tampoco podemos quedarnos con las manos cruzadas. El otro día yo decía, y lo repito hoy, la mártir de mártires y no la madre de clavos.
Bueno, pues estamos en vigilia y vamos a estar dando información a ustedes sobre la situación de la posible vigilia. Gracias, un placer, como siempre, Lady Tavares. Vámonos directamente a la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, y el contacto ahí con Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dairis, una semana después, ¿cómo anda el escenario policial en Morón, luego de todo lo ocurrido el domingo pasado, que aún permanecen cantidad de personas detenidas? ¿Cuál es el escenario que enfrenta Morón durante esta jornada en cuanto a represión policial?
Bueno, Tomás Cardoso, te cuento que acá en Morón, un día antes de el pueblo salir a manifestarse, porque fue el pueblo, no fue ningún movimiento ni opositores, Morón había habido muchos apagones y el pueblo un día antes había decidido lanzarse a las calles frente al partido y agredir violentamente ya esta área del partido, ¿entiendes? Entonces ya el domingo por la mañana esto amaneció militarizado completo con muchas boinas negras, muchas tropas especiales por toda la calle, entonces parece que el pueblo de Morón ya cogió miedo cuando en el momento de las manifestaciones donde hubo revuelca fue en Ciego de Ávila, en la provincia como tal, pero en Morón, el lunes o martes fue que salió un grupito de 10 muchachos, unos jóvenes, todos de 10 y pico años, que no llegaron ni a caminar 2 cuadras porque lo intervino las tropas especiales.
Increíble. Ahora, Dairis, sumado a esto, en esta jornada, 909 casos que hoy reporta la ciudad de Ciego de Ávila. ¿Cuál es la situación hoy en Morón?
Bueno, Morón está, hoy tuvo 375 casos, 6 fallecidos, según comenta las fuentes de la televisión cubana, el doctor Durán, pero lo que me extraña es que ya el cementerio de Morón está completamente repleto, están habiendo fosas para enterrar a todos los muertos que hay diariamente, que no son 6, ni 2, ni 1, son alrededor de 10, de 12 personas que se están muriendo y ya no hay dónde enterrarlos y están abriendo fosas aquí en el cementerio de Morón hoy por la mañana, que bueno, ya le pasé los videos a ustedes, a la producción, para que puedan ver, porque no es concebible cómo, o sea, hay tan pocos fallecidos que haya que necesidad de abrir tantas fosas, tantos huecos.
La situación es complicada y nadie puede salir a la calle.
No, esto a mí no se puede salir. Si te cogen en la calle después de la 1 de la tarde, te multan y con agresión. Ya no es que te multan, ahora es agresión, multa, porque ya por todo esto que ha pasado en toda Cuba, las manifestaciones que el pueblo decidió tirarse a la calle a reclamar sus derechos y que se cansó, pues ahora 2 personas en una esquina hablando, pues ya están incitando, están convocando, están reuniéndose para hacer algo. Entonces esto se ha vuelto una pesadilla para ellos, para nosotros se ha vuelto una ventaja.
Bueno, ¿tú crees que el gobierno tiene esto control o en cualquier momento puede haber nuevas manifestaciones, Dairis?
Bueno, mira, yo te voy a ser sincera, esto no hay quien lo pare ya. Esto comenzó ahora y lo que es todo esto, que no fue convocado por ningún opositor, ningún movimiento. No, esto fue el pueblo que se cansó de tanta mentira, de tanto engaño y decidió salir a las calles a reclamar sus derechos. Entonces, esto no lo para nadie. Esto ahora es que empieza.
Bueno, hay decenas de jóvenes detenidos que se desconocen sus nombres porque no son opositores. Sin embargo, en el caso de las figuras que tienen una resonancia en la prensa independiente y en la disidencia, muchos de ellos aún están presos. ¿Crees tú que el gobierno va a aprovechar esta oportunidad, a pesar de que esto no tiene, como tú dices, una esencia política, sino una esencia más bien social, para apresar a periodistas y activistas de derechos humanos y llevarlo a prisión?
Exactamente, ellos ahora se van a encargar de tratar de desaparecer a todos los que fuimos algún momento a las voces del pueblo, que fuimos mostrando por las redes sociales, por otras vías, las situaciones que está pasando Cuba. Entonces, nosotros como hemos abierto un poco, de alguna u otra forma, los ojos a esta juventud, pues ahora van a tratar de desaparecerlo. Por eso es que yo, por lo menos aquí en mi pueblo, no hubo nada, en concreto sí, como una manifestación grande, y en realidad yo tampoco podría estar presente con 10 personas nada más, porque al yo ser reconocida en la red y estar mucho tiempo denunciando todo lo que está pasando en Morón, pues yo, a mí iban a desaparecer. Entonces, no valía la pena arriesgar mi vida ni mi libertad por salir a la calle con 10 personas, si hubiera sido el pueblo completo, ahí iba a estar yo en primera fila, yo y mi esposo, ¿entiendes? Entonces, como veo que han desaparecido todos, pues nada, era momento de esconderse, como dicen algunos, puede ser que por cobarde, pero bueno, es mejor tener libertad y seguir demostrando y abriendo los ojos a que estar detenida sin haber cumplido un objetivo de que todo Morón se tiraba para la calle. Aquí parece que en Morón no hay ningún tipo de problema, las personas parece que viven en Dubái, no hay problema, no hay muerte, no hay falta de medicamentos, y entonces, como salieron 10 personas nada más, pues no merita la pena yo arriesgar mi libertad por 10 personas.
Gracias, Dairis González Ravelo, ahí en el territorio de Morón. Y vamos a ver si podemos establecer el contacto allá en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro para tener información actualizada de, primero, de lo que está ocurriendo en San Antonio y luego, pues, información que es el movimiento opositor por una nueva república. Su líder, el coordinador del mismo, del MOR, José Díaz Silva, estaría supuestamente siendo juzgado en esta jornada en un tribunal a partir de las 9 de la mañana. Allí en Carmen y Juan Delgado, en el municipio de 10 de octubre. Vamos a intentar establecer la comunicación en San Antonio de los Baños con el campesino, el usufructuario Daniel Alfaro, para conocer detalles, si es que existe alguno hasta ahora, sobre la situación de José Díaz Silva y también sobre cómo está San Antonio una semana después de las protestas populares iniciadas. ¿Nos vamos ya a San Antonio de los Baños? No, todavía. Pues sí. Ajá, sí. Bueno, tenemos información que nos están llegando a través de redes sociales antes de ir con Alfaro, ahí en San Antonio, acaba de escribirnos pues Lady Tavares, que hace minutos habló con ella, y Inalquis le acaba de decir pues específicamente que logró hablar, tener alguna información actualizada, y Inalquis Rodríguez logró hablar con la familia de Neife Rigao, que le van a permitir a la familia verla mañana, y 5 minutos nada más, pero esa es la información que hay. Vamos a seguir y así sabremos mañana dónde y en qué lugar están. Esta es la información que tenemos actualizada. Vamos a cerrar, vámonos a San Antonio de los Baños, el contacto ahí con el campesino y miembro del Movimiento por una Nueva República, Daniel Alfaro. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo
estás? Alfaro, ¿qué se sabe de José Díaz Silva, el juicio?
Bueno, todavía está incomunicado. Yo estuve llamando, he hecho varias llamadas, pero lo mismo es que a su esposa les quitaron los teléfonos a los dos y no hay comunicación. Estamos incomunicados con el caso de ellos. Están desaparecidos, no se sabe, porque el juicio dijeron que iba a ser en 10 de octubre, después dijeron que iba a ser en Santiago de Las Vegas, después que era en Marianao, y al final han mantenido a todo el mundo en un nivel de zozobra que no se sabe por fin dónde sería ni qué sería.
Pero tú no tienes información, pero todo parece ser que el juicio en algún lugar lo están realizando hoy.
Sí, deben estarlo realizando en algún lado. Ellos sí lo ejecutan. Ejecutarlo sí lo ejecutan, pero de que se sepa no se ha podido saber dónde.
A mí me llama la atención, sospechosamente, este juicio de Díaz Silva una semana después de todo lo ocurrido. ¿Se pueden separar los casos o esto es parte de una movida para, por ejemplo, tratar? ¿Está utilizando el régimen un sentimiento nacional popular que se inició en San Antonio de los Baños hace hoy 8 días para tratar de darle, de reprimir a la disidencia, a la oposición independiente cubana? Alfaro.
Sí, Tomás, esto es lo mismo, esto es una ola. Hace unos meses atrás yo estuve alertando en las redes sociales que Cuba se estaba llevando a cabo una nueva primavera negra. Y estas son las consecuencias. Ellos han aprovechado esa cobertura y entonces están llenando el saco, como digo yo. Ellos están sacando de la calle a todos los opositores. Acá en San Antonio, por ejemplo, tenemos a todos los opositores, miembros del MAFI, están presos. Tenemos del Punkley y están presos. Yo no sé todavía por qué permanezco todavía en la calle, eso me tiene indeciso. Cada vez que veo a un policía pienso que vienen a buscarme. Ellos están aprovechando esta oportunidad y están sacando de la calle a todos los opositores. Esto es una nueva primavera negra que está realizando esta dictadura.
Alfaro, una semana, 8 días después, ¿cómo está San Antonio? ¿Qué nos puedes contar de las calles de San Antonio? ¿Hay presencia policial? ¿Hay tropas especiales? ¿Cuál es el escenario en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa?
Bueno, Tomás, las calles se encuentran militarizadas totalmente por las tropas especiales, incluyendo con perros en las calles. El nivel de hostigamiento es grande y continúa la represión por cualquier cosa. Quienes actúan son las tropas especiales y la actuación de ellos, usted sabe que eso es a base de golpes y una represión fuerte. Te decía, las calles continúan militarizadas e incluso a todos los militantes del partido, directores de empresas y miembros de contingentes, todos los tienen en el pueblo, en lo que es los parques, las calles principales, por si se vuelve a realizar una nueva manifestación, que sean personas civiles quienes ataquen a los manifestantes. Esto, sin duda, lo que está tratando de provocar es una guerra civil en el país.
Y de los muchachos que en San Antonio también salieron a la calle, que no eran activistas, que eran estudiantes, ¿se sabe algo de estos muchachos dónde están?
Tomás, hay muchos desaparecidos y muchos que se saben que están en el técnico de Guanajuato. Pero hasta ahí no permiten a la familia verlos, no le dan información y todo se mantiene así en una incógnita.
¿Esta situación que ocurrió, Alfaro, tiene el poder?
Bueno, Tomás, lo que se habla es eso. Sí, esto no ha vuelto a estallar debido a todas estas medidas que han tomado ellos, que tienen el pueblo militarizado completo. Incluso están previendo cerrar San Antonio con el pretexto del COVID, pero sabemos que eso es única y exclusivamente una forma de ellos aislar el pueblo, porque saben que la explosión viene en cualquier momento otra vez. Ya esto está al suceder. Han habido hasta intentos de pasar, pero ya le digo, con este nivel de represión tan grande, tantas tropas especiales y todo esto, no ha podido ser. Pero en cualquier momento vuelve a salir.
Bueno, pero pregunto, pregunto yo, Alfaro, ¿qué capacidad tiene el gobierno de mantener el costo de tener tropas en la calle día y noche? Eso es un costo bastante alto, tanto político como económico.
Tomás, ya hemos aprendido a conocer a estas personas y nos damos cuenta que a ellos les da lo mismo una cosa que otra. Ellos están viendo que políticamente no ha sucedido nada y están viendo que económicamente el país está devastado. Esta es la economía más mala, yo diría, del mundo entero, y a ellos no les preocupa. Te decía también, en vez de las personas o los trabajadores en Cuba estar produciendo, hoy los tienen, los han buscado para las calles, para reprimir a los manifestantes. Quiere decir que no les interesa la economía, no les interesa nada en este país. Lo que les interesa es nada más que mantener esta dictadura de las cuales ellos son parte.
Gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños. De esta forma cerramos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 19 de julio. Como siempre, en este compromiso informativo aquí en Radio Martí, en servicio de la libertad de expresión para todos los cubanos. Las gracias, como siempre, pues a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto, Tomás Areaga, y como de costumbre, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de tiempos tan convulsos dentro de nuestra querida isla de Cuba. Y Dios mediante, el reencuentro mañana con la verdad informativa a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí.